Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? El día de hoy estamos en un episodio más de nuestra nueva temporada de Historia Chiquita, en el cual, pues ya les había platicado en el episodio pasado y en el anterior a ese, que pues esta nueva temporada de Historia Chiquita va a estar cargada de pues nuevos episodios semanales, en donde vamos a estar platicando de temas de historia y también cada tercer episodio del mes vamos a estar con una entrevista con una persona, la cual a mí me parece que abona muchísimo a platicar acerca de historia y sobre todo abona muchísimo a su vida cotidiana, a su vida en el día a día. Y en el día de hoy me enorgullece decirles que nuestra invitada es una persona a la cual primero conocí en un lugar súper bonito, que es el taller de bordado de Mariquita María, también conocida como Daniela. Su proyecto se llama Mariquita María y este es un anuncio para invitarles a seguirla también en sus redes como Mariquita María, tanto en YouTube como en Instagram, si están interesados en aprender a bordar. Y sobre todo para decirles que en ese lugar, en ese espacio en donde muchas mujeres se conectan y hacen amistad, pues yo conocí a Claudia Arruñada, que primero les voy a comentar un poquito su semblanza para que sepan quién es. Es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene más de 10 años de experiencia en promoción, gestión y desarrollo institucional y ha trabajado principalmente para la iniciativa privada, también para el gobierno federal mexicano en temas educativos, digitales y de seguridad nacional. Y actualmente colabora con diferentes proyectos de análisis de medios, vinculación y filantropía. Y trabaja también proyectos sobre y con inteligencia artificial, que también es una increíble temática. Hace unas semanas estuvo por muchos lados platicando y haciéndole promoción a precisamente todo lo que tiene que ver con AI. Y actualmente funge como académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y también, otra vez, borda, teje. Y también colabora en Ibero 99 con La Botica Digital, un programa que se dedica a hablar sobre vida cotidiana, internet e historia. Y evidentemente, pues es mi comadre en ese programa. Estamos juntas y les traigo una probadita también por acá en Historia Chiquita de lo rico que se hace este programa. ¿Cómo estás,
Bien, es que te oigo decir mi semblanza y hasta parece que soy bien importante.
Clau? Pues sí, sí eres importante.
Está bien.
En el corazón de muchas personas y en la comunidad Ibero también.
Está bien, no más porque tú lo dices, lo vamos a creer.
¿Y cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, es un domingo lluvioso, pero está muy rico estar acá. Estoy
Claro,
contenta.
es un buen día para estar por aquí. Y si te das cuenta, pues hicimos una mesita con cositas súper lindas.
Sí.
Obviamente te puse del lado de los hilos y el bordado para que te sintieras en confianza.
Para que me sintiera en casa.
Exacto, para que te sientas en casa. Y bueno, por acá en el set que estás estrenando, porque es la primera vez que tenemos un set en vivo de
Wow.
Historia Chiquita, pues estamos aquí en el estudio de LM Studios, quien desde la primera temporada nos produce el podcast. Y obviamente hay que agradecerle, como siempre, este espacio.
Gran
Y
lugar.
aquí tenemos libritos, siempre como siempre el anuncio de el libro de Historia Chiquita, pero también hay otros libros súper bonitos, ¿no?
Así es.
Y bueno, a ver, normalmente en los primeros tres episodios de cada mes estamos contestando preguntas de los seguidores de Historia Chiquita.
Venga.
Así que te voy a hacer una entrevista, pero también van a venir algunas preguntas que nuestros seguidores nos hacen y que me gustaría muchísimo que pudieras contestar aquí con nosotros. Entonces, esta pregunta se hace porque una usuaria en el Instagram de Historia Chiquita, en el canal de difusión, que aprovecho para invitarlos a todas, todes y todos que manden sus preguntas. Normalmente los lunes mando una cajita y me las mandan. Esta semana no mandaron muchas, pero yo las voy capturando y pues, las vamos sacando, ¿no? Aquí, bajo el mote de Tania Indra, en nuestro canal de difusión, preguntó: ¿qué es lo que más te gusta de la historia? Y la verdad, me gustaría muchísimo contestarla, pero creo que es mucho más interesante y enriquecedor contestarlo con un invitado que eres tú.
Venga.
Y por eso, para abrir, Clau, ¿qué es lo que más te gusta de la historia?
¿Qué es lo que más me gusta de la historia? Fíjate que sí era una de mis materias favoritas en la escuela. Siempre sacaba buenas calificaciones en historia. Y creo que hay varias respuestas que tengo para esa pregunta. La primera parte de mi casa. Mi papá es un obsesionado con la historia. Como que todo el tiempo está recuperando hechos del pasado, todo el tiempo está cruzando cosas que sucedieron con cosas que están sucediendo o que podrían suceder. Mi papá, entre muchas otras cosas, es, bueno, es contador, es matemático, es acaba de terminar la carrera de letras hispanas, hace muchas cosas. Y tiene este rollo como de ir acomodando todo en una línea del tiempo. Entonces, me acostumbré mucho desde que era muy chiquita a esta idea de estar recuperando la historia. Mis vacaciones, que bueno, cuando eres un niño de 4 o 5 años y te llevan a las pirámides o a los museos por horas, o y tú preferías estar en la alberca y en la playa y no te la pasas tan bien. Pero ya la distancia lo veo y entiendo mucho por qué para él era muy importante que estas vacaciones, nada de levántate a las 12 del día, sino tempranito. Y entonces teníamos un itinerario de ir a todos los museos, a todas las pirámides, a todas las cosas. Y creo que es parte de esto, esta necesidad suya de darle sentido a lo que sucede hoy con lo que veía de antes. Y es algo que a mí también me quedó. Y luego, me acuerdo mucho, debe haber sido como quinto, sexto de primaria por ahí, tenía yo un examen y era la época del porfiriato, revolución y el presidencialismo. Y entonces estaba yo estudiando y como que me estaba costando mucho trabajo entenderlo. No es que mi papá fuera así como el papá de serie de televisión que se sentara a estudiar contigo, para nada. Pero aquella tarde, por alguna razón, no sé si le llamó la atención que yo estaba estudiando historia, tenía un examen. Y entonces se sentó a contarme ese pedazo de la historia como cuento. Como una narración.
Sí.
Y para mí fue valiosísimo porque entendí qué estaba pasando, entendí en qué momento era y me fue muy fácil estudiar. Entonces, creo que esa es razón número uno. Y razón número dos, me considero una coleccionista de recuerdos. Entonces, pues también, por ahí, muchachos, compren el libro de historia chiquita. Porque justo cuando leía tu libro me hacía mucho sentido que es una práctica que yo tengo, el pensar en estas personas que formaron parte de mí o de mi vida o que son, aunque ya no estén, esencialmente parte de lo que soy y qué estaban haciendo, de dónde venían. Entonces, creo que por ahí mi interés por la historia está justo en qué estaba pasando. Como no pensar que la realidad es este lienzo en blanco que tú construyes todos los días, que también es una metáfora muy bonita, como de todos los días construyo mi vida. Pero pensar que esto que eres ahorita también forma parte de algo que fue. Y saber ese qué fue me parece valiosísimo. De entrada para saber o entender dónde estás, para dónde vas. Pues que no te agarre tanto de sorpresa de pronto las cosas que
sí,
pasan.
Sí, claro. Sí, que no te agarre de sorpresa lo que estás comiendo y que sepas por qué comes lo que comes, cómo justamente incluso te cuesta hacer dieta sobre ciertos alimentos, porque también justamente estaba viendo algunas chavas en Instagram y todo esto que hablan mucho de esto de la alimentación intuitiva y así. Sí. Y hablan mucho acerca de que la alimentación también está permeada por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, también la historia te ayuda muchísimo a entender por qué comes lo que comes y cómo lo comes y qué tipo de frutas te gustan y qué tipo de hábitos de consumo alimentario tienes.
Así
tienen
es.
Mucho que ver también con tu historia, ¿no?
Justo. Y también entender un poco estas estructuras sociales que de pronto no entendemos por qué ¿por qué existen ciertas injusticias o ciertos acomodos en la realidad que parecería que son fortuitos y pues no, tienen mucho tiempo construyéndose, tienen mucho tiempo metiéndose en el imaginario colectivo y por eso también es tan difícil, no es arte de magia que salgas y protestes y ya, bueno, ya mañana ya se acabó. Pues no, es como quitarte el muy mal hábito de algo. No sé, cuando quieres dejar de fumar o quieres dejar de beber, pues de un día para otro no jala, amigos. Es una realidad. Igual, si no sabes por qué empezaste a hacerlo, pues no sabes cómo lo vas a poder atacar.
Exacto. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir adelantándonos en las preguntillas que te tengo por acá.
Venga.
Como ya había platicado hace ratito, nos conocimos en un taller de Mariquita María. También el proyecto se llama Mariquita María. Dani es la maestra.
Que es una chida.
Exacto. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué comenzaste a abordar y qué significa para ti esta actividad? ¿Cuál es tu historia detrás de el bordado?
Fíjate que como buena historia, viene de varias... Vean, amigos, que yo tengo así como muchos encuentros.
Una urdimbre ahí.
Exacto.
Exacto.
A mí siempre me llamó, desde que era muy chiquitita, me llamaba mucho la atención el bordado. Veía estas blusas bordadas y me parecían preciosas. O mi abuela bordaba mucho, mucho. Y entonces me gustaba tocar. Mi abuela hacía muchas artes femeninas.
Okay. ¿Pero hacía bordado en manta o cuadrillé?
De todo tipo.
Okay.
Hacía cuadrillé, hacía bordado libre, hacía patrones, hacía de todo. Tenía sí. Unos tapices increíbles. Hacía migajón, hacía cerámica, hacía absolutamente todo.
¿El migajón es ese que son como 8,000 cositas o estoy mal?
Ah, no, ese es...
El que he visto unos como videos sí. En Instagram y así, que son como miles de cosas y en España y le van haciendo
exacto.
Así y van haciendo como un tejido súper extraño de carpetitas.
Justo, pero no, ese tiene otro nombrecillo. No, el migajón okay. Es literalmente... Tomas el migajón del pan, el que le sacas al bolillo.
Sí.
Haces una mezcla con...
Resistol.
Ajá, con resistol. Y entonces te queda, como lo hago, ahora hacen mucho esta pasta francesa o cerámica en frío.
Sí,
ya
claro.
No sé cómo le llaman. En aquellos años era migajón. Y entonces ella hacía unos cuadros enormes con flores que los iba haciendo con... puros pedacitos de migajón que los iba moldeando y formaba estas estructuras y quedaban increíbles. Muchas de esas cosas se perdieron porque nos fuimos a vivir a Tabasco y básicamente en Tabasco el calor y la humedad se lo come todo.
¿Pero qué no? ¿Tabasco es un Edén?
Excepto cuando no.
Entonces, es la canción,
sí,
¿no?
Sí. Y y acá los cuadros de migajón de mi abuela... Se los comió una pequeña polilla.
No.
Que allá la conocen como comején.
Ok.
Y es muy común que se meta a las casas. Y entonces sí, se volvieron. Pues al final del día es. Aunque tenga más resistol, pues es pan. Y entonces
¿sí?
Se volvieron polvito. Pero bueno, volviendo a la pregunta.
Sí.
Me llamaba mucho la atención el bordado, lo que hacía mi abuela, lo que hacía mi tía. Mi abuela y mi tía. Eran re buenas para todas estas cosas.
Uh-huh.
Y mi mamá intentaba hacerlo. Pero como que intentaba hacerlo porque en su cabeza algo le decía que era lo que la sociedad esperaba de ella.
De su femineidad.
Exactamente. Entonces, intentaba tejer, intentaba bordar, intentaba cocinar... Todos estos roles de lo que implica ser mujercita, según el heteropatriarcado 1000. Y pero lo hacía terrible. La verdad es que lo hacía terrible. Sí. Tejía terrible. Nos hizo unos suéteres que por ahí conservo con todo cariño, pero eran terribles. unas carpetitas que sí hizo que no le quedaron tan mal y unas cortinas que hizo que no le quedaron tan mal, pero vamos, eran como pequeños chispazos. Uh-huh. Igual la cocina cocinaba terrible, excepto un par de platillos que le quedaban bien. Y en algún momento, sobre todo cuando mi abuela vivía, me acuerdo mucho llegar a casa de mi abuela y cuando mi tía venía de vacaciones, porque mi tía vivía en Villahermosa cuando nosotros vivíamos acá en la Ciudad de México, y se sentaba con mi abuela a tejer o a bordar o algo que estuvieran haciendo. Y entonces mi mamá le entraba pues porque era lo que había que hacer, ¿no? Estaban ahí las tres viendo la telenovela, haciendo cosas, y a mí me llamaba poderosamente la atención. Y entonces, pues intentaron enseñarme. Aprendí una puntada de tejido, pero a mi mamá le desesperaba mucho que yo tejiera con las dos. Nunca me enseñó gancho. Uh-huh. Con las dos agujas. Uh-huh. Aprendí una puntada, pero se desesperaba mucho conmigo porque me sudan mucho las manos. Uh-huh. Y entonces, el tejido, como me ponía muy nerviosa, pues me sudan más. Y entonces era un desastre. El estambre, bueno, se hacía una cochinada muy poco digna de este ser mujercita, la neta. Y entonces, pero bueno, mi mamá como que cumplió con su legado de te enseño una puntada. Nunca me enseñó a rematar. Y me enseñó una puntada de bordado. Porque también estaba yo con que quiero bordar, quiero bordar, quiero bordar. Estaban haciendo, me acuerdo, para un diciembre, unos pañuelos. Y entonces estaban bordando unas iniciales en unos pañuelos. Y yo quería. Y entonces me enseñaron a hacer una puntada. Me enseñó ella a hacer una puntada. Y por muchos años esa fue la única puntada que hice.
¿Qué era, como qué punto atrás? O
la cadenilla.
Ah, cadenilla. Uh-huh.
Ok. Y entonces, ella, como buena parte de las mujeres de mi familia, pues le da cáncer. Y se muere de cáncer, tenía yo 25 años. Y cuando ella muere, lo que viene a mi cabeza, los duelos son una cosa muy extraña.
Sí.
Porque a todo mundo le dan de diferente manera. Aquí, pienso mucho en este cuento de Cortázar, el de comportamiento en los funerales, que contrataban a estas señoras. Bueno, no me acuerdo si las contrataban o simplemente llegaban estas señoras a los funerales a llorar.
Sí.
Que no tenía nada que ver con el muerto, pero era como, es necesario que haya alguien acá desgañitándose. Yo no era de esas personas. O sea, yo, de hecho, a mí el duelo me vino, pues, con muy poco llanto, la verdad, y mucho tiempo después. O sea, yo era, mi familia estaba un poco horrorizada porque yo estaba haciendo chistes muy, muy negros el día del funeral de mi mamá.
Pues es que estabas en shock, ¿no?
No necesariamente en shock, porque era algo que
ya veías venir.
Que ya se veía venir. Uh-huh. Y que además aquí sucede algo muy curioso y valdrá la pena después que tus podcast escuchas nos comenten. Uh-huh. Viene una cosa después de una enfermedad anunciada, una muerte anunciada, diría García Márquez, que igual la sociedad te hace sentir muy culpable de ello. Pero al final del día la familia también de cierta manera siente descanso. Porque llevas muchos meses en donde igual que tu enfermo o igual que tu muerto, no dormiste, batallaste. Nosotros tuvimos la fortuna de que fue en casa. Pero ¿cuántas personas pasaron días, horas, noches en hospitales? Y entonces fue una cosa muy curiosa porque además mi mamá fallece en Villahermosa, en el pueblo, que viví muchos años allá, crecí allá, y lo siento como mi casa, pero no lo siento como mi casa. Uh-huh. Es una cosa peculiar. Y entonces, estando allá, y además ya habíamos estado un buen rato fuera, ya muere en el pueblo, y mi familia mi tía, mis primos, son como muy conocidos. Y en general, la familia de mi mamá son muy conocidas allá, pero yo no. Mi hermano ahora sí, pues porque ya vive allá y ama vivir allá, pero en realidad yo no, más que por algunos con los que crecí. Uh-huh. Y entonces era una cosa muy curiosa porque al sepelio llegaban coronas y flores. Y me acuerdo que llegó una corona del gobernador. Y era como,
¡órale!
¡A chinga! ¿Y en qué momento esta mujer era tan famosa? Que no era por mi mamá, sino por mi tía, por mis primos, por las circunstancias. Mm. Y entonces, toda la noche, yo la vi como un antropólogo que está analizando un fenómeno.
Claro.
Y entonces llegaba la gente y le daba el pésame a mi tía. Y yo estaba sentada junto a mi tía y me decían, buenas noches.
Y tú, yo soy la hija.
Y entonces mi familia estaba muy escandalizada porque dije, bueno, uno de mis tíos además es el dueño del Panteón del Pueblo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, voy a sacar mi línea de merch. Unas camisetas que digan el hijo del muerto soy yo.
No, bueno,
y unas gorras que digan el pésame aquí. Y entonces todo el mundo me decía, ¿qué pedo con esta vieja, no? Y en ese extraño duelo que tuve, también pensaba, se murió y no me enseñó a rematar. Y se murió y no me enseñó otra puntada. Y como que me quedó eso. Y no fue hasta mucho tiempo después, como que en una necesidad de autodescubrimiento, después de haber trabajado en unas mazmorras terribles, que creo que por ahí me vas a preguntar.
Sí, por allá vamos, ajá.
Como que dije, quiero retomar esto. Y empecé a aprender. Primero empecé a ir a talleres de bordado. Unos que no recomiendo mucho.
Los dejaremos en incógnitos.
Son a dejar un poco pomposones.
Son otras historias que no conviene quemar aquí.
Exactamente. Y en algún momento llegué con Mariquita y ahí me quedé. Ahí me quedé. Y de pronto Mariquita se convirtió como en mi tabla de salvación. Como cuando necesito regresar, no solamente a bordar, sino a tener estos espacios con mujeres.
Sí.
Veo qué taller tiene. Y es como, ok, voy a tomarlo. Y me enseñé a tejer en gancho.
Qué bárbara, ese sí es dificilísimo. Yo no puedo tejer en gancho. Bueno, yo nomás sé hacer derecho con dos agujas y gancho sé hacer la cadenita y hasta ahí me quedé.
Con la cadenita empezamos. Me enseñé a tejer en gancho porque como que bordar de pronto, mi cabeza hasta hace muy poquito ya supe que tengo TDA. Como que siempre lo sospeché, pero no tenía el diagnóstico hasta hace muy poquito. Y yo necesitaba cosas secuenciales. Uh-huh. Así como patrones que seguir muy establecidos.
Está como para meditar un poco, ¿no?
Justamente. Uh-huh. Y cuando estaba en la maestría, precisamente, necesitaba algo que me ayudara a concentrarme. Sobre todo cuando empecé a escribir la tesis y demás. Entonces, por eso dije, no, el bordado, el punto de cruz, sí, me calma mucho. Yo sé que a ti te...
Me estresa esa cosa. Sí, o sea, eso de estar contando y viendo pixelitos, no.
Uy, a mí estar así como en el 1, 2, 3 y 1, 2, 3 me ayuda a enfocarme.
No.
Pero lo que me pasa con el punto de cruz cuando estoy en una necesidad de enfoque es que los ojos...
Sí, se te acaban.
Está cañón. Y el bordado libre, mi cabeza no. A ver, no.
Necesitas no orden. Modo.
Entonces me enseñé a tejer.
Ok.
Y empecé haciendo muñequitos. Empecé también yendo a ciertos talleres.
Los típicos amigurumis, ¿no?
Exactamente. Okay. Que fui con Berenice Grimm, que tiene un trabajo increíble de amigurumis. y empecé a seguir a las tejedoras españolas, a Mezquería, a Ali Maravilla, toda esta gente.
Este es un universo, o sea, así como existe el universo de divulgación de la historia, sí, queridos amigos podcasteros de historia, existe un universo al cual aquí sus comadres de confianza,
sí,
estamos dentro, que es el universo de las bordadoras, y hay también bordadoras rockstars, sí, bordadoras funadas, exacto, bordadoras adoradas, bordadoras que se siguen siguiendo pero que están funadas de todas formas.
Exactamente.
Eso es todo un universo ahí extraño de bordadoras tejedoras, y chilenas, argentinas, españolas. Sí. Todo un universo te explota en la cara en el momento en el que das follow a una persona, te empiezan a salir todas.
Justo, y además esto es como el coleccionista de figuras de acción. Tú no puedes entrar a una mercería así, uno tiene que hacer, llevar a cabo trucos, sí, o sea, como no me voy a llevar la tarjeta, me voy a llevar solo cierta cantidad de dinero. Sí. Y de preferencia una listita específica de qué necesito, porque uno entra ahí y vamos.
Sí, te vuelves Fantasías Miguel. O sea, y mi casa es Fantasías,
sí,
Miguel.
Sí,
y te compras, sí, cosas que no necesitas, que no, igual y no vas a usar nunca.
Y ahí se quedan.
Y ahí se quedan y se pueden secar y descubres que ya no sirven cuando las necesitas.
Es correcto. Pregúntenle, yo, este mensaje es para la querida Dan. Dan, se me está secando el sellador.
El sellador, yo también compré el litro de sellador ahí, Comex 5x1.
Sí.
No es anuncio, ¿no?
No es anuncio, no, pero es una realidad. Y y pues sí.
Y justamente esta parte del tejido, el bordado, tiempo después de la muerte de tu mamá, fue lo que te conectó con ella otra vez.
Justo, hay y que estoy tratando de explorarlo en un proyecto que espero que mi cabeza me dé para concretarlo,
uh-huh,
si no seguramente acá me van a estar correteando para que lo haga, en donde precisamente empiezo a preguntarme, o sea, yo todo esto lo hago porque quiero hacerlo, porque concienzudamente decidí que iba a explorar el arte textil por varias razones, primero mi salud mental, después porque me apasiona y luego... porque existe la errónea idea, que también esto es algo que viví, no ahondaré mucho porque sería dar muchos detalles, pero de pronto existe la idea de que el arte textil es opresor para las mujeres, precisamente porque en algún momento de la historia era muy común que pues, el hombre a ser exitoso y crecer y tener negocios y demás, dinero y mujeres... Y nosotras, pues, en la casa,
cocinando,
pariendo hijos.
Bordando.
Exacto. Cocinando, bordando, tejiendo chambrita, en fin. Y la realidad es que cuando uno ya se clava a estudiar un poco más esto a fondo, te das cuenta que hay muchísimas aristas en donde además, hay que decirlo, los hombres también participan. Y es una cosa muy penosa que se les... excluya del arte textil cuando hay, híjole, textileros hombres de toda la tradición, tejedores, bordadores, que también merecen ser reconocidos. Y bueno, por ahí me empecé a clavar mucho y sobre todo me llevó a lo que les decía hace rato, tratar de entender por qué mi mamá, odiando todas estas cosas, insisto, esto yo lo hago por gusto, pero yo sé que a ella no le gustaba, lo hacía. Y sobre todo, cómo mi mamá en algún momento asumió este rol de mamá, o de esposa, o de hermana. O sea, siempre calificándose con un sustantivo. Pero si ustedes me preguntan quién era esta señora como mujer, no tengo la menor idea.
Entonces, ¿esto te da un poquito de luz?
Me da como una manera... de empezar a jalar, paradójicamente, el hilo y tratar de descubrir quién era.
Okay.
Y en el quién era, no necesariamente armar su biografía, porque también creo que parte de lo interesante, pero también lo terriblemente injusto que tiene la historia, es que no la cuenta quién la vivió, necesariamente. O sea, la cuenta alguien más, la cuenta un tercero, o este dicho de la historia la cuenta el ganador, ¿no? No creo que sea tan así siempre. Pero, o sea, en este caso no es necesariamente saber de ella. Pues, si quisiera saber más de ella, pues le marco a mi tía y le pido que me cuente historias, pero van a ser las historias de mi tía.
Claro.
En relación a ella. Más bien como en esta autoetnografía, quizá, tratar de entender quién era ella y por qué tomó estas decisiones a partir de lo que un sistema le dijo muy adentro de su cabeza que tenía que ser la cosa. Y, bueno, ¿cómo entro yo por ahí? ¿Cómo la descubro?
Ya. Yeah. Wow, pues sí, es un viaje súper, súper, súper interesante.
Es un viaje.
Esta parte de por qué estás tan conectada con el tejido y el bordado. Pero también quisiera hablar un poquito. Yo desde que te conocí, precisamente esta parte que mencionas acerca de los chistes, incluso el humor negro y todo esto, eres una persona, bueno, en mi muy personal punto de vista, que pues sí, como que tiene mucha luz, ¿no? O sea, como independientemente de que sea humor negro, sí tiene mucha luz y llamas como mucho la atención con siempre tus intervenciones, etcétera. Y también te quería preguntar, con esta parte del humor y así, una de las cosas que más me sorprendió cuando te empecé a conocer es que tú trabajas o trabajaste en risaterapia.
Soy payaso de hospital.
Y quería saber por qué trabajas risaterapia, cómo es trabajar en risaterapia y por qué decidiste desarrollarte en ese mundo.
Más que trabajar, es...
Bueno, si no es un trabajo, pero...
Es una historia muy linda. De entrada aquí, le voy a mandar un beso enorme a mi hermanito Andrés Aguilar.
Yo pensé que a Patch Adams, ¿no?
No, fíjate que hay historias interesantes alrededor de Patch Adams.
Ok.
Que yo creo que nos dan para otro podcast.
Ok.
Pero no, Andrés Aguilar Larrondo, a quien le mando un enorme beso, es el fundador de Risaterapia. Payaso de profesión.
Ok.
Idiota profesional, como él se presenta.
Ok.
Ustedes lo pueden encontrar por ahí. Y tiene un programa increíble en Radio Nopal que se llama Fracasorama.
¿Y se pone de esas como naricitas que son como de peluche o la chafa que te dan cuando van los payasos a las fiestas de plástico con el resorte aquí todo embarrado en el cachete?
No, bueno, es que depende. O sea, la nariz es un arte. Okay. De entrada, aquí es una cosa muy curiosa cómo el imaginario también nos ha llevado a que los payasos son estos seres súper maquillados, sí, que dan miedo y que te hacen globos ahí afuera del Sanborns o eso, el payaso, gracias a Stephen King.
Bueno, o sea, yo nunca fui niña que le dieran miedo a los payasos. A mí mi mamá cada año era de que payaso, y ya cuando fui más grande ya no quería payaso y quería mago. Porque ya
porque más pro, claro. ¿No?
Pero nunca me dieron miedo los payasos. Y hay gente que le dan mucho miedo a los payasos.
Sí.
Lo cual para mí es extrañísimo. Porque digo, no, pero son súper divertidos, ¿no? Pero hay gente que le dan miedo, ¿no?
Es que de entrada este maquillaje exagerado del payaso es para el payaso de pista. El de circo.
Ok.
O sea, ustedes piensen en un circo, estamos hablando, bueno, los circos tradicionales, que son estas tres pistas,
claro,
y entonces estamos en gradas, y necesitaban este maquillaje tan exagerado
para
que, exacto, de donde quiera que tú estuvieras, pudieras ver a esta persona con estos ojotes y estos pelotes. Uh-huh. Pero en realidad, el payaso o el clown no lleva maquillaje, lleva muy poquito. Su maquillaje es la nariz.
Mm.
O sea, el clown por excelencia, pues es Charlie Chaplin o Buster Keaton,
sí,
¿no? Y entonces, risaterapia, bueno, Andrés sí es payaso de haberse graduado de la escuela de payasos.
¿Existen?
Del Ringling Brothers.
Ah, ok.
Claro, el Ringling Brothers.
Okay. Yo pensaba así como, Universidad Nacional Autónoma de Payasos, ¿no?
No tenemos. Creo que siempre ha sido su sueño tener la escuela de payasos.
Ok.
Pero
fue
no
al Ringling Brothers a
pero
estudiar.
Exactamente. Okay. Estuvo en el Ringling Brothers. Por supuesto, a su papá le dijo, me gané una beca en el extranjero.
Ok, pues sí.
Y era irse al Ringling Brothers.
Ok.
Y en el Ringling Brothers vive una experiencia muy linda en un hospital. con una chica, una niña que estaba en el ala de niños quemados.
Okay.
Y es una experiencia que él la cuenta muy bien. Ahí les aconsejo seguirlo. Lo encuentra como yo, Andrés Aguilar. Y él la cuenta mejor que yo. Y entonces, a partir de esa experiencia, regresa a México y funda Risaterapia. Okay. Y entonces, Risaterapia es una organización de la sociedad civil en donde voluntarios donamos nuestro tiempo para... O sea, no somos payasos de profesión, no, somos civiles que sí recibimos una instrucción clown, sí recibimos cierto entrenamiento y sí te estás capacitando por un buen rato. Y el chiste aquí es acudir a los hospitales, zonas de desastre, asilos, lugares en donde están las personas en estado vulnerable.
Uh-huh.
Así es como les llamamos.
Y que necesitan reír.
Y que necesitan reír o que necesitan por lo menos 5 minutos olvidarse de dónde están y de qué está pasando. Ese es como el asunto con Risaterapia. Y es una comunidad muy linda, muy, muy linda, muy fuerte. Yo, tiene un rato que ya, justamente después de que murió mi mamá, me costó trabajo regresar.
Uh-huh.
Porque para mí, ir al hospital era un aliciente cuando ella estaba bien.
Claro.
Bueno, bien entre comillas. O sea, en algún momento, vamos, nos habían dado un pronóstico terrible, como a cualquier paciente de cáncer se lo dan.
Uh-huh.
Y digamos que ella sobrepasó el pronóstico. Y entonces, en mi cabeza esto significó todo va a estar bien.
Uh-huh.
Y entonces, cuando yo iba a los hospitales, iba con la idea de todo va a estar bien. Aunque esto sí es parte del entrenamiento de médico de la risa, el que tú no puedes llegar a decirle a nadie vas a estar bien, porque no sabes. Uh-huh. Y todo va a salir bien porque no lo sabes. O sea, tienes que concentrarte en el momento. Pero en mi cabeza, aunque yo no se los dijera, tenía este halo de todo va a estar bien.
Uh-huh.
Y me costó mucho trabajo regresar.
Okay.
Entonces, participo ahora de manera paralela. Sobre todo Andrés es mi hermano. Y él sabe cuánto lo quiero. Y con Andrés hacemos muchos proyectos juntos, entre ellos por ahí apadrinar el Fracasorama. Y bueno, pues si quieren entrarle a Risaterapia, busquen a risaterapia.org. De verdad, es un proyecto bellísimo. Ya cumplimos más de 20 años.
Okay.
Y se trata justamente de eso.
Okay. Muy bien. A ver, y ahí va la otra parte. Así
venga.
Como... por un lado fuiste de la instrucción clown.
Ajá.
Así que como el juego de policías y ladrones.
Ajá.
Leí por ahí que fuiste policía.
Sí.
Fuiste policía, me debo de preocupar. O ya superamos esa etapa.
Fíjate que es este gusto que combina también muchas partes de mí, por supuesto. Y fueron años muy complicados. Sí, fueron, no te voy a decir que estuvo la cosa muy fácil y muy fluida, pero fueron años en donde aprendí muchísimo, conocí a personas muy interesantes, otras no tan interesantes.
Y muy obscuras, seguramente.
Otras muy obscuras. Y y creo que, digo, acá, por supuesto, venía el gusto culposo por años y años y años de consumo de true crime y todas esas. Sí, claro.
La orden, la detective Olivia Benson.
Exacto, o sea, por supuesto, claro que por ahí había esta beta de ya me voy a convertir en el nuevo CSI. Spoiler alert, no pasa. Y pero también cuando yo entré a trabajar acá, tenía esta idea. Yo quería hacer algo por mi país.
¡Órale!
Sí, o sea, sí, es como esta ondita de yo quiero pues, ayudar a mi país, a mi triste país. Yo quiero que vivir de primera mano o tratar de entender de primera mano ¿Por qué pasan y pasan los años? Y pasan y pasa la historia, los hechos en la historia. Y se siente como que no cambia nada.
Sí, pues sí, ya tuvimos hace 23 años una transición democrática y como que, ¿qué onda, no?
Y como que, bueno, ¿y luego?
¿Y luego qué pasa?
Se suponía que ya íbamos a estar todos bien.
Sí.
Y como que yo no quería que me contaran ese lado. O sea, tenía yo el lado, por supuesto, de la sociedad y demás, pero de la iniciativa privada, de las organizaciones de la sociedad civil. Pero yo quería vivir, pues, ¿qué pasaba del lado de estos que siempre calificamos como los malos de Malolandia? O sea, el gobierno, ¿no? Y sí, descubrí muchas cosas. Sí, es que...
Las cuales son confidenciales y no nos puede contar, evidentemente, pero...
Sí, pero sobre todo, entiendes, no justificas, por supuesto, pero entiendes precisamente por qué la historia parece que está como en estas bandas de las caminadoras, que corres y corres y corres y estás en el mismo lugar. Y sí...
Y por eso comenzaste a tejer también.
Fíjate que no, el tejido vino mucho tiempo después.
Ah, ok, yo pensé que fue en ese momento.
No, ahí, en realidad, ahí mis horarios eran una cosa rarísima porque yo como los tucanes de Tijuana me gustaba vivir de noche. No, salíamos muy tarde y era una cosa de, si de pronto te decían no hay fin de semana... No hay fin de semana.
Okay.
Y si te decían no hay puente, pues no hay puente. O el señor secretario necesita que le armes una presentación porque mañana se va a no sé dónde, pues había que dormir ahí. O okay. No dormir. Entonces, mis horarios eran una verdadera locura.
Ok.
Ahí la cosa más bonita es que en ese lugar trabajaba con mi mejor amiga, quien sigue siendo mi mejor amiga, Juanita, que le mando un beso. Y y pues nos acompañábamos mucho. Yo creo que si no hubiéramos estado trabajando juntas, no sé.
No hubieran durado tanto.
Tal vez, no sé. Okay. La paga era buena. Pero sí, fue una experiencia, no la repetiría jamás.
Ok.
Pero así a la distancia puedo decir que aprendí muchas cosas, no solamente de lo que implica el campo, de lo que implica el gobierno, sino también de mí misma.
Ok. Y hablando de horarios locos, salidas hasta muy de noche, ¿también has estado en el mundo de la publicidad?
Híjole, sí.
¿Te arrepientes de algo dentro del mundo de la publicidad? ¿Hay algún cliente, no digas marca, puedes decir producto tal vez, no lo sé, pero que sí digas, híjole? Porque bueno, yo sí tuve experiencias en el mundo de la publicidad. Y les mando un saludo. ¿Quién quiere que esté por allá del otro lado que anda de chismoso siempre?
Unos besos.
Le mandamos muchos besos a quien esté por allá, pero ¿hay algo que te arrepientas que digas, híjole?
Sí. Sí. Ahorita, insisto, después de todos los espacios laborales por donde anduve, entiendo un poco más el por qué de pronto tomar estas decisiones, aun y cuando un poco la ética esté de por medio, suceden. Pero sí hay, particularmente con una empresa de bebidas alcohólicas. Híjole, no duré mucho tiempo ahí porque no...
¿Te clientearon?
Déjate de eso. Yo sentí que le vendí mi alma al diablo un rato y no.
Al peloteo, no. Las pizzas de medianoche.
Fíjate que eso, estaba yo muy chavita y entonces hasta me parecía muy interesante. Me gustaba mucho. Tuvimos por ahí, en una de las agencias en donde estuve, teníamos un gran, gran cliente del mundo del entretenimiento que hacía unas grandes, grandes expos en donde le daban ideas a los licenciatarios para que desarrollaran producto y ahora sí que le sacaran jugo a las cosas que estaban comprando. Uh-huh. Y eso implicaba una semana fuerte de trabajo, pero fíjate que no me disgustaba en ese momento. Siempre he sido muy workahólica, muy, muy, muy. Entonces, como que para mí era como, sí, está muy chistosín quedarte toda la noche acá con tus compirris. También estamos sí. hablando que estaba yo recién egresada.
Sí, pero aparte, la primera vez que te dicen peloteo, nos quedamos en la noche, te emocionas. Sí. A la cuarta peloteo en la misma semana, dices, no mames, ya no quiero estar aquí.
Sobre todo yo creo que cuando uno se va haciendo viejo y te das cuenta que el sueldo es precarizado, no puedes pagar la renta de pizzas.
Exacto. Que las horas extra no se pagan con pizzas y, sí. y tacos.
Sí, que de pronto, pues cuando eres joven y bello, pues no lo resientes tanto hasta que te enfermas la primera vez y te das cuenta que, ajá, no tenía seguro social. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando no empieza a estar linda la cosa. O sea, es muy fácil romantizarla con precisamente el ¡ay, somos súper creativos! Vamos a quedarnos toda la noche, güey. También podemos ser creativos a las 11 de la mañana.
Exacto, llega temprano, desayuna bien, duerme tus horas y podrás sacar una buena idea para
Exactamente.
Esa.
O no sé, quizá tal vez hagas un poco de investigación. Y entonces, pues, tienes insumos para que tu idea tampoco sea algo así como súper holístico que sacaste de la manga, sino ya sabes, estaba ahí. Sí, por eso Mad Men a mí me causa, híjole, sí me causa un conflicto terrible, porque bueno, después de que me dijeron esta bonita teoría de que en realidad Mad Men no se trata de Don Draper, sino de Peggy.
Ah, bueno, y es que hay Peggy que verla. Es un gran personaje.
Sí, pero y ahora reverla, que es complicado porque hay pedazos de la serie en donde a Peggy nos la sacan mucho de...
Pues sí, porque en la primera temporada, spoiler, pues le pasa algo muy fuerte, entonces como que se desaparece de repente y no sabes dónde
Exactamente.
está.
Exactamente, pero se supone que la historia se trata de Peggy. Entonces cuando ya volteas a ver ciertos capítulos y los ves como esta idea de la chavita que empezó de nada y bien meritócrata el asunto y terminó siendo doña Chucha Cuerera y no su jefe el traumado, vividor, borracho.
Pero de todas maneras, etcétera. Al final como que terminó aprendiendo igual que esta chica que también estaba ahí, pero que no hacía cosas de publicidad, que era secretaria, ya no me acuerdo muy bien.
La
pelirroja.
Ah, exactamente.
Son, lamentablemente al final también te dan medio un poco el mensaje de que aprenden a vivir en un sistema
Así es.
Hombres, ¿no? O sea, como que
sí
aprenden a jugar el juego.
Y bueno, un poco Peggy, este último capítulo y la última escena en donde ella va así súper chida con su caja y su cigarro
ya
y todo.
Entrando.
Pues es un poco él ya entró al juego del hombre.
Sí.
Mis alumnos saben que Mad Men me caga. Justo por eso, porque romantizamos el asunto y amigos, primero, creatividad. Aunque está muy asociado con los colorcitos y los lápices y todo, y sí, cómo no, por ahí va. Creatividad no es otra cosa más que resolver un problema.
Sí.
Entonces, cualquier persona puede ser creativa. Mi contador es súper creativo, de veras. Porque mire que mantenerme fuera de la cárcel y sin pagar tantísimos impuestos requiere de creatividad. Sí. Porque desorden soy yo. Entonces, sí, el mundo de agencia fue peculiar.
¿Y hay algún cliente que sí puedes mencionar y que digas, este trabajo es de los que más me enorgullecen?
Vario.
Pero el que más digas, no manches, ese, por ejemplo, yo en mi corta estancia en el mundo de la publicidad, tengo todavía guardado mi anuncio de BMW que hice para radio. Que estaba bien bonito porque era de camionetas y precisamente era como camionetas BMW, de esas como grandes, como vans. Y el anuncio decía como, teníamos que llevar las flores, pero todas se nos marchitaron, una cosa así. Y era, con BMW esto no te pasa. Obviamente esto no es un anuncio, ¿no? Pero Fue muy divertido y cuando me dijeron que sí pasó todos los filtros, fui la mujer más feliz en mi pequeño mundo de agencia en el que estuve 3 meses. Porque sí estuve en otra agencia de publicidad, pero no era de publicidad de leche y Suburbia. No, era más bien de organizaciones no gubernamentales, más dirigido a cuestiones de derechos humanos, etcétera. Pero cuando estuve en ese mundo, bueno, ese anuncio fue uno de mis mayores orgullos. ¿Tú tienes alguno así?
Tengo varios. El primero, que se remite a tus preguntas anteriores, precisamente fue Risoterapia. Es que, de hecho, yo conozco a Risoterapia porque en la agencia en donde trabajábamos, les trabajábamos pro bono.
Okay.
Ya no me acuerdo muy bien cómo había sido el deal, pero uno de los dueños de la agencia conocía a alguien que conocía a Andrés, una cosa así, y entonces les trabajábamos pro bono y hacíamos muchas cosas para Risoterapia. Una de ellas fue, conseguimos que nos donaran unos camiones, bueno, la publicidad en los camiones. Y entonces, originalmente, habíamos dicho que íbamos a contratar modelos y no sé qué para que salieran como, o sea, eran fotos donde estaban, pues, los payasos o los médicos de la risa, de Risoterapia, no payasos, y había gente malhumorada. Y entonces les poníamos una sonrisa enfrente. Y todo el camión se trataba de eso. O sea, veías a gente malhumorada con su sonrisa enfrente y el médico de la risa al lado. Al final no pudimos contratar a nadie porque no teníamos dinero. Y claramente mi jefe en aquel entonces dijo, no, no manchen ya. O sea, ya conseguimos los camiones, ya hacemos las fotos in-house y todo. Los camiones nos donaron las impresiones. Pero pues entonces todos los de la agencia nos donamos como modelos. Por ahí salió mi cara malhumorada mucho tiempo dando vueltas por esta ciudad en camiones de Risoterapia. Ese fue uno de los más bonitos. Hice cosas con Médica Sur también, pero hacía mucho trabajo interno. Llevaba la revista interna de Médica Sur, que era un proyecto tote. O sea, porque...
Sí, es un monstruo.
Y justo hacer este tipo de piezas de comunicación te implica aprender cosas que no pensabas que ibas a aprender. Y entonces, pues no te puedes lanzar a escribir un artículo o hacerle una entrevista a un médico sin, aunque sea, haberle leído tantito de qué se trata, lo que hace. Entonces...
Y ver Grey's Anatomy no cuenta como
no,
ver.
Ajá. Grey's Anatomy, grandes errores, amigos. Y entonces, hice la revista de Médica Sur. Me enorgullecía mucho esa revista. Me gustaba mucho.
Muy bien.
Sí, por ahí, o sea, no todo fue...
Al parecer te gusta mucho esa parte de la sanación por medio de la comunicación.
Justo.
Muy bien, muy bien. Oye, y ahora sí.
Venga.
¿Qué estás leyendo hoy? O sea, ¿qué encontraríamos en tu mesa de noche si hoy voy a tu casa y por qué lo estás leyendo?
Ok. Acabo de terminar un libro increíble que se llama La ridícula idea de no volver a verte.
Ok, suena como...
Es bellísimo.
Como de... Wattpad o algo así, pero no es... ¿Es libro de Wattpad o no?
No, es
ojo,
de...
Ojo, aquí nos encanta Wattpad, ¿eh? O sea, yo no estoy diciéndolo... Porque hay gente que lo dice en mala onda, yo no. Que la gente lea lo que quiera. Aquí no le decimos nada a nadie si tienes ganas de leer lo que quieras.
Se vale el TV Notas. Yo siempre digo que hay valor cultural
a mí me gusta
en
TV
leer
Notas.
El TV Notas.
Sí.
No, este libro es de una mujer fantástica que se llama Rosa Montero.
Ok.
Que tiene otro libro por ahí que se llama El peligro de estar cuerda.
Uh-huh.
Y este libro que acabo de terminar es sobre Marie Curie.
Ah, ok.
Justo nos narra, bueno, el libro empieza... Pierre Curie no se murió por la radioactividad. No, Pierre Curie se cayó un día de que había mucha lluvia, se resbaló en la calle y un poco gor le pasó un carruaje encima.
Ay, qué cosa tan horrible.
Sí, y entonces, pues, el libro empieza diciéndonos, pues, que Marie se despidió de él en la mañana y le dijo, ah, chido, nos vemos al rato en la universidad, sale, pues, ahí te llevo tu sándwich y papas.
Suena como la película esta de Anne Hathaway con... con Jim Sturgess, o sí, que también es así, como que son dos amigos que todo el tiempo como que están tratando de estar juntos y no están, ni spoiler, perdón, la atropellan un día, siguen liando.
Pues bueno, ahora imagínate que la pareja más radioactiva de la historia vive esto, y primero nos narra, es una cosa muy linda porque nos narra la historia de Marie Curie. La historia de Marie Curie siempre ha estado muy contaminada precisamente por que ella se tuvo que desenvolver en un mundo de hombres, muy, muy, muy de hombres. O sea, la ciencia, vamos, ves las fotos de los científicos de la época y Marie, ahí sentada.
Sí.
Entonces, es apasionante porque además Rosa hace un paralelismo con su propia historia en tanto que su esposo acababa de fallecer de cáncer. Y entonces empieza a revisar la historia de Marie Curie. Marie Curie, la mujer que estaba desolada pues porque amaba profundamente a su marido y de pronto su marido ya no volvió, que tenía que criar a dos niñas, que en realidad, otra vez, ella quería ser científica, no quería ser mamá. Y aún así, criaba a estas niñas, que terminaron siendo grandes científicas. Una, me parece que no es más, creo que fotógrafa, y la otra sí es mujer de ciencia. Y bueno, todo lo que pasó a partir de eso, hasta el punto en el que ella pues recibe medianamente reconocimiento por su trabajo, y nos narra un episodio en donde se vuelve a enamorar, se enamora de otro hombre de ciencia que estaba casado, y entonces, bueno, ya se imaginarán aquello. Dramón. Pues sí, porque la acusaron de ser una rompehogares, horrenda persona, y ya saben.
Sí.
Y y luego, bueno, al final, pues, ¿cuál fue el ocaso de sus días? Y pues cierra un poco con que el diario de Marie Curie, porque ya llevaba un diario, en realidad no se puede consultar porque es profundamente
radioactivo. Entonces, ¿cómo se llama el libro entonces?
La ridícula idea de no volver a verte.
Ok, de Rosa
Montero. Okay. Y estoy empezando No te va a querer todo el mundo, de Isabel Coixet.
Ok.
Que es una mujer de cine.
Creo que necesito un libro de esos.
A cómo nos va. Y eso, bueno, acabo de terminar la historia chiquita. Mi bonita reseña. Y eso okay. Se encontrarían ahorita en mi mesa de noche.
Oye, ¿perros o gatos? Argumente su respuesta.
Uy, aquí se pone complicada la cosa. Los gatos me caen bien. Nunca he tenido un gato.
Hay gente que debe pensar que es de gatos, ¿no?
Hay gente que debe pensar que soy de gatos porque...
Por muchas cosas.
Sí. Mi único tema con los gatos es la caja de arena.
Ok. Yo nunca he tenido un gato, así que no sé.
No. El olor de la caja de arena.
Ah, ok. No, nunca he olido una caja de arena.
No. Entonces soy muy de perros.
Ok.
Y estoy profundamente enamorada de un perro actualmente. Es fantástico, huele a chetos. Lo amo profundamente.
Yo también amo a los perros. Yo también soy de perros, pero bueno, hay gente que es muy de gatos, ¿no? ¿Y qué pasaje de la historia es tu favorito, Clau? Para ir cerrando.
¿Qué pasaje de la historia es mi favorito? Yo creo que del Porfiriato para acá me llama mucho la atención. Mi familia tiene una historia de... Perdón, amigos. Bueno, nos cae bien Pancho Villa. Porque, bueno, del lado de mi familia, pues Pancho Villa no es héroe. El papá de mi abuelo, mi bisabuelo, llega de España con su hermano. Bueno, su hermano se vino antes y primero trabajaron en el trazo del tren al norte, un pedazo del Chepe, de hecho. Y luego trabajaron como ganaderos. Les pagaron con una hacienda en Chihuahua. Y entonces se viene la revolución. Uh-huh. Y bueno, se acordarán que en la revolución hubo una persecución importante de españoles. Y no necesariamente por eso, pero el hermano de mi bisabuelo, en una pelea de bar, alguien lo mata cobardemente por la espalda. Y entonces mi bisabuelo se salía todas las noches a buscar al asesino de su hermano, hasta que pesca la influencia española y se muere.
Ay, no, qué drama.
Y entonces, pero pues para esto, o sea, mi abuelo ya era adolescente, tenían la hacienda, o sea, como que iban a buscar la manera de... Estaban bien acomodados, pues.
Ajá.
Hasta que llegó Pancho Villa. Y Pancho Villa...
Les quitó la hacienda.
Sí. Sí. Mi abuelo en algún momento decía que él estaba muy cerca de donde mataron a Villa. Uh-huh. Y lo pudo ver. Y él decía que ese había sido el día más feliz de su vida.
Sí. ¡Dios santo! Okay. Sí.
Entonces, bueno, ahí hay una historia interesante con toda la época de la revolución. Toda la parte, el maximato, y esto me llamaba profundamente la atención. Ver a estos machos machotes hacerse bolas. Y luego tengo un profundo acercamiento con lo que pasó en el 68.
Pensé que decir con López Obrador.
Ay, no. Ay, yo, perdón, pero...
No, pues es que como sí, eres de por allá, dije, pues va a decir algo de López Obrador.
No.
Tiene
no.
recuerdos históricos de...
Sí tengo recuerdos históricos y hay una memoria ahí de los 90s de ese señor en Tabasco que a la gente valdría la pena que se echen una revisada.
Un clavadín, ok.
Pero no, el 68... Mi papá estaba en la prepa 8.
Ah, ok.
Y él no fue... Fue a una de las marchas previas a Tlatelolco que uh-huh. se hizo en Iztapalapa, en donde ya empezaban a levantar gente. Levantaron a dos de sus compañeros. Uh-huh. A él no lo levantaron porque se echó a correr.
Ok.
Y corrió, y corrió, y corrió, y dice que...
No lo alcanzaron.
O sea,
gracias.
Que en algún momento, o sea...
A sus pies.
Ya cuando se dio cuenta, ya estaba muy cerca de su casa. Vivía en La Balbuena, entonces, pues sí, corrió bastantes kilómetros. Y él iba a ir a Tlatelolco. Uh-huh. Pero esa mañana le salió una chamba muy temprano en La Merced. Y entonces se levantó muy temprano. Y en la tarde dijo, bueno, me echo una siesta y ya me voy a Tlatelolco.
Se quedó dormido.
Sí. Por eso no llegó a Tlatelolco. Pero sí, pues tiene muchas historias de primera mano de qué pasó, sobre todo en aquella marcha en Iztapalapa. Uh-huh. Cuenta mucho la historia de uno de sus compañeros que lo levantaron y sí lo regresaron. Su mamá batalló muchísimo y se paraba fuera del campo militar y pedía que se lo regresaran y demás. Sí se lo regresaron, pero... Uh-huh. Decía mi papá que nunca volvió a ser el mismo. Entonces...
¿Lo torturaron?
Yo creo que sí. Y entonces sí, como que esa parte de la historia me llama mucho mi atención, pues porque tengo muchas historias de primera mano. Y sobre todo, llama mucho mi atención la forma en cómo se ha ido construyendo un mito alrededor de ella. Y vamos, al final... Esa es otra parte interesante que tiene la historia, el que puedas ver pues en qué momento sí siguió y en qué otro se convirtió en algo romántico, se torció.
Claro.
En fin. Esos serían como mis puntos favoritos de la historia.
Ok. ¿Y por qué no estudiaste historia si te gusta tanto, Claudia?
Buena pregunta.
Pregunta es va a ser como una pregunta que siempre voy a hacer en la entrevista porque todo el mundo le gusta la historia, pero nadie se quiere dedicar a la historia. ¿Por qué?
Fíjate que ahí ya ahorita creo que soy muy buena en lo que hago. Uh-huh. O sea, haber estudiado comunicación, sí. Digamos que es como mi vocación, supongo. No iba yo a estudiar comunicación.
Okay.
Yo quería estudiar psicología.
No sé por qué sabía que ibas para allá. Ajá.
y psicología clínica, o sea, uh-huh. a mí esta onda de andar aquí, sacándole el lado oscuro a la banda, como que llamaba profundamente mi atención, pero ya cuando iba a empezar como en la búsqueda, se pusieron enfrente de mí dos cosas. Cosa número uno, un profesor muy querido en la prepa,
uh-huh.
todavía estaba yo en Villahermosa, y ya estaba yo decidida a salirme del pueblo porque, Dios bendito, no. El pueblo y yo nunca, en realidad nunca fuimos tan amigos.
Ok.
Yo sí necesitaba, si no regresar a esta ciudad, irme a otra ciudad, pero no.
O sea, no tenía que ser la Ciudad de México, pudiste haberte ido a otra ciudad en otro estado.
Inicialmente había considerado irme a Guanajuato.
Ok.
A la Universidad de Guanajuato.
O a Guadalajara.
No, a León.
Ah, ok.
Uh-huh. A León, mira, ahorita a mi mejor amiga le caería muy bien porque ella vive en León y todo el tiempo está como, ¿cuándo te vienes para acá? Y es como, ¿por qué me iría yo a tu pueblo? Uh-huh. La Ciudad de México sin duda era como el gol más grande, uh-huh. pero por lo pronto, si no Guanajuato, pero no Villahermosa, no. Y estando en la prepa, uno de mis profes, el querido Alfredo Pereira, que le mando un beso donde esté, me enseñó el mundo de la comunicación y sobre todo, digo esto, mis colegas que son cineastas de pompa y circunstancia probablemente me van a juzgar, pero entiendan que era yo una muchacha de pueblo y a nosotros nos llegaban las películas un mes después y a ver, o sea, el cine de arte era una cosa así muy poco vista, o sea, las poquianchis era como lo más artístico que íbamos a ver. Entonces, este individuo me puso la película de The Wall, la de Pink Floyd. Y era como la primera vez que yo veía algo así.
Uh-huh. Y te explotó la cabeza.
Sí, yo dije, yo tengo que hacer esto. Y entonces, en esos 45 segundos, consideré que lo mío era el cine. Pero en realidad, pues... No es como, insisto, muchos de mis amigos cineastas que ya habían hecho sus pininos y ya tenían acá sus recortes y bla, bla. O sea, yo no sabía absolutamente nada.
Uh-huh.
O sea, eran puros espejos en mi cabeza. Entonces se me pone enfrente el libro de Cómo leer al pato Donald, de Armand Matelard. Que es un tratado de comunicación y sobre todo de propaganda y de manipulación.
¿Cómo leer al pato Donald?
¿Cómo leer al pato
Donald?
No
conozco ese libro.
Uf, okay. Es una gran cosa porque justo te habla de toda la construcción simbólica detrás de los cómics. De Superman, el Capitán América,
¿qué?
Y demás. Pero particularmente...
¿Marvel es propaganda? ¿Cómo?
¿Usted cree?
Yo no lo hubiera creído nunca.
Pero no, espérese. No solamente Marvel.
Disney también.
No,
sí,
Disney. Sí. Por eso el Disney. Pato Donald. Ajá, Disney, y sí. Hay toda una construcción simbólica entre que si el pato Donald y
me
que...
Me duele tanto que... O sea, yo lo sé. Pero me duele en el alma cada vez que veo Civil War. Me enojo, la veo, pataleo.
Pues sí, el Capitán América, yo les tengo aquí un spoiler chiquitito, acérquense. Es propaganda.
Sí, claro.
O sea, que Cara Roja sea alemán.
No, pero además...
¿A qué creen que suena?
Sí, pero aparte Civil War, o sea, Iron Man contra sí, Capitán claro. América te dice muchísimo sí. lo que quiere Capitán América y lo que quiere sí, Iron Man en Civil
Los
War.
Los ideales versus el capitalismo.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, entonces se me atraviesa este bonito libro.
Ajá.
Y me entero además que Armand Matelard estaba dando clase todavía en la UAM Xochimilco.
Uh-huh.
Y entonces yo dije, ok, de ahí soy.
Claro.
Y a mi papá se le metió, como que nunca consideré, te digo, niña de pueblo, no había Google de la manera en lo que no conocemos ahora. Entonces, pues claramente mis investigaciones eran bien precarias. Y nunca se me ocurrió checar el CCC o el CUEC o cualquier otra cosa. Esas eran como mis dos grandes referencias. Yo quería hacer cine y Armand Matelard. Y entonces dije, bueno, pues la UAM Xochimilco. Y mi papá fue el que empezó con que si vas a hacer cine tienes que entrar a la Ibero. Y yo, ok. ¿La Ibero? O sea, nunca estuvo en mi imaginario la Ibero. Mi papá se súper empecinó con la Ibero, pero de verdad de la Ibero, la Ibero, la Ibero. Y dije, bueno, ¿y este señor qué? Y el que fue, hizo toda la investigación y todo fue él. Llegó así con todos los panfletos. Y era tanta su necedad que dije, bueno, ya. Hago el examen de la Ibero, si no quedo, pues ya. A ver qué hago. Y sí quedé. Y entonces, pues, ahí sigo. Muchos años.
Muy bien, pues esta fue una pequeña entrevista que quise hacerle a Claudia Arruñada, que pues es un ser muy especial que conocí precisamente en estos círculos de bordado con Marquita María, quien en algún punto también traeremos por acá para que platique un poco acerca de su vida y sus talleres. Y les agradezco muchísimo que se hayan quedado esta primera entrevista. Les recuerdo las redes sociales de Historia Chiquita, que son en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter nos pueden, bueno, ahora X, como Historia Chiqui, en TikTok como Historia Chiquita. Y Clau, ¿te gustaría decir tus redes sociales?
Paradójicamente, como buena comunicóloga, hago muy poco por mis redes sociales, pero la que más uso, consulto y tengo abierta es Instagram. Y ahí me encuentran como @clarsa, que es como el recuperado de mi nombre. Entonces, pues sí, si quieren echarse una vuelta, a veces sí pongo cosas interesantes, otras se me olvida y ahí la abandono un rato, pero échenle un ojo.
Y bueno, también acuérdense que si les gustó esta platiquita, todos los martes en Ibero 99 a las 4:30 estamos platicando por allá también cosas de vida cotidiana, historia y el mundo de la internet y el mundo digital. Y bueno, también Claudia tiene muchísimas cosas que platicar, no solamente de lo que platicamos hoy, acerca de la inteligencia artificial. Entonces, pues ojalá que un día prendan su radio, le quiten el polvito y nos escuchen por allá. Y pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Clau.
Muchísimas gracias a ti, Sari querida. Y si no quieren desempolvar el radio, también se oye por internet.
Sí, también se puede oír por internet, se me olvidó eso. Ibero 99.fm. Adiós.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.